La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, y es viernes 15 de julio del 2016. Si ustedes vienen escuchando la radio desde ayer a las 11 de la noche aproximadamente, si ustedes siguen conectados con la actualidad a través de cualquiera de las plataformas digitales, televisivas, audiovisuales en general, ustedes sabrán que la noticia de las últimas horas es un nuevo atentado en Francia, un nuevo atentado terrorista en Francia, que sumarse a la larga lista que desde hace muchos años están atacando este nuestro país vecino. En esta ocasión vuelve a ser, tiene todas las trazas, el terrorismo del Estado Islámico. ¿En qué ha consistido? Niza, ciudad de la Costa del Sol, de la Costa Azul. Niza, una de las ciudades más hermosas, importantes, enclave importante del sur de Francia. Paseo Marítimo de Niza, el Paseo de los Ingleses. Seguramente alguno de ustedes lo habrá visitado, lo conocerá. Día de la Fiesta Nacional Francesa, 14 de julio, 11 de la noche. Fuegos artificiales para cerrar los fastos con los que los franceses celebran su día. Muchas, muchísimas personas en ese paseo marítimo. Y a esa hora, por uno de los extremos, ante el estupor de algunos que creían se trataba de una confusión, estupor que duró poco, un camión de gran tonelaje irrumpe donde estaban todos y comienza a atropellar personas en zigzag. Mientras con una mano, quien conducía ese camión por fuera de la ventanilla, utilizaba un arma disparando. Utilizó poco porque el cargador tardó poco en vaciarse. Durante 2 kilómetros, a 90 kilómetros por hora, ante una situación o en una situación, en un paseo en el que se encontraba una masa suficientemente densa de personas como para que aquello fuera un absoluto caos, un camión en zigzag fue asesinando personas. Finalmente, la policía, que disparó contra ese camión, que algunos trataban vanamente de pararlo, abatió al conductor, mató al conductor, que además en su camioneta llevaba algunas armas que al parecer no eran efectivas, o eran simuladas, o no estaban en condiciones de hacer daño a nadie, alguna granada y algún tipo de arma larga. Consecuencia de todo ello, a estas horas, 84 personas han muerto. Hay más de 100 personas heridas, algunas de ellas en estado crítico, con lo que la cifra de 84 muertos no deja de ser una cifra provisional. ¿Quién era ese individuo? Un individuo francés. Bien, un individuo de nacionalidad francesa. De origen tunecino. Origen que puede haber sido nacido en Túnez o hijo de tunecinos, de los que llegaron en los tiempos en los que la inmigración buscaba lugar en las banlieues de Francia. 31 años. Atentado, como algunos expertos dicen, low cost. Es decir, no hay que montar un gran operativo. Como alguna de las revistas que inspiran al Estado Islámico, al Daesh, proclaman, con un simple pick-up, con un simple camión, puedes atentar. No hacían falta grandes bombas, ni grandes operativos. Un tipo o un individuo y un camión de gran tonelaje. Y a matar. ¿Qué ocurre para que Francia sea Francia uno de los objetivos primordiales, esenciales, de la yihad en el mundo? Francia es un país que está implicado, notablemente implicado, en la lucha contra el Estado Islámico Daesh, en Siria, en Irak, desde luego en el Sahel y en más lugares. Pero no es el más implicado, los hay más implicados. Estados Unidos, por ejemplo, o el Reino Unido. Pero Estados Unidos es casi una fortaleza, y el Reino Unido no tiene, como saben ustedes, dependencias con el Tratado de Schengen que garantiza libre circulación. Es decir, también la gente actúa donde puede más que donde quiere. Y Francia es un país de fronteras abiertas, como lo es España, ¿eh? Es decir, es fácil entrar y salir. Pero hay algo más, y quizá más importante. Francia tiene a los terroristas dentro. No hace falta que entren. Francia es el país occidental que más yihadistas exporta. 1.400 franceses han operado en Siria y en Irak. Y de esos 1.400 se detecta que 300 han vuelto. Fíjense ustedes, desde el mes de enero hasta aquí, se han desactivado 5 atentados en Francia. 5 atentados. El último, además, estaba previsto en la iglesia del Sacré-Cœur. El proceso de multiculturalidad en Francia solo ha servido para la selección de fútbol, pero no funciona. Vean ustedes cómo que está repartida Francia, con Le Pen, por un lado, que puede llegar a ser, puede llegar a sentarse en el Elíseo, y por otro los hijos de emigrantes que dicen que no tienen oportunidades, que viven en una banlieue. Y son gente que tiene pasaporte francés. Estos jóvenes frustrados, antes quemaban coches, pero es que ahora encuentran refugio en el Islam y son presa muy fácil. Es decir, ellos sostienen vivir en un escenario de desarraigo, de paro, de pobreza, de discriminación, que al parecer les lleva a la yihad. ¿Por qué se refugian en el Islam? Porque les fascina esa pequeña fraternidad de superhéroes, vengadores de la UMA, de la comunidad musulmana. Y el Islam les reestructura la verdad, el bien, las normas, la familia, sobre todo la salvación. Y lo que se hacen es salafistas, porque además, entre otras cosas, el salafismo es lo más fácil de entender. Salafismo es de los que te dice, esto está bien, esto está mal. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Esto está prohibido, esto no está prohibido. Y se sienten inmediatamente mejores musulmanes que sus padres, que pertenecen al que se llama Islam cultural. Y que sabían que llegaban a trabajar de inmigrantes a Francia y que, por lo tanto, admitían que tenían que estar en los bajos escalones de la escalera social. Bueno, y a partir de ahí, pues vean ustedes los atentados que se han producido, recordemos, simplemente desde el año 90, desde los 90, en el 95 y en el 96. Los integristas argelinos, el GIA famoso, que crearon, pusieron bombas en los metros, bombas en San Michel. En el 96, 4 muertos. En el 95, 8 muertos. En marzo del año 2012, en Toulouse, entra un tipo, también argelino, en la escuela judía, mata 4 personas, 3 de ellas niños. En enero del 2015, que le voy a contar, Charlie Hebdo, los hermanos Kourachi, estos, 12 muertos. En noviembre del 2015, en Bataclan, 120 muertos. Hace poco, en el mes de junio, el apuñalamiento de un policía y de toda su familia. Y efectivamente ahora, este low cost, que es coger un camión y arrollar a personas, a seres humanos, matar a 84 personas, muchos de ellos niños, que allí estaban. Imagínense el aspecto del paseo de Niza. Una vez se hubo abatido aquel tío, una vez hubo huido la gente, los muertos en el paseo, cual si hubiera habido efectivamente un tiroteo desde un helicóptero ante una masa que está viendo unos fuegos artificiales, como podría estar viendo, yo qué sé, salida de un paso en Semana Santa, aproximadamente en esa densidad. ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! Son las 8:09. Todo esto se lo vamos a contar con tranquilidad ahora mismo, pero hay otras noticias que tengo interés en que conozcan y que yo se los resumo, sí, ahora en estos titulares. Caso cerrado.
La Fiscalía del Supremo no investigará al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Concluye que no hay indicios de prevaricación en la conversación que mantuvo con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña. En cambio, solicita que se investigue quién grabó y difundió la conversación.
China inundada.
Al menos 237 personas han muerto y un centenar ha desaparecido debido a las fuertes inundaciones que sufre el gigante asiático. Las pérdidas económicas ascienden a los 20.000 millones.
Funeral masivo.
Miles de personas han asistido en Minnesota al funeral de Philando Castile, el segundo afroamericano asesinado la pasada semana por la policía. Su muerte provocó los disturbios raciales y la matanza de policías en Dallas.
Nuevo frente.
Bruselas estrecha el cerco judicial contra Google. La Unión Europea acusa al gigante americano de posición dominante en el mercado de la publicidad online.
En deportes, caos en el Tour, Lori.
La organización de carrera no le quita tiempo al líder Chris Froome a pesar de recorrer un tramo a pie. Además, hoy Gómez Noya se queda sin los Juegos Olímpicos de Río por lesión. Hoy conoceremos el calendario de la Liga y el Barcelona presenta a Samuel Umtiti.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelve el calor, habrá algunas nubes en el Levante y Baleares, pero en líneas generales el sol será el protagonista. Ojo con el viento.
Atentado en Niza. François Hollande describe la tragedia.
Un camión ha foncé sur la foule rassemblée pour.
El camión ha entrado en el paseo durante los fuegos artificiales del 14 de julio con la intención de matar, aplastar y masacrar. Así las cosas, he decidido que debemos prolongar el estado de emergencia 3 meses más.
Álvaro estuvo cerca.
Me queda solo porque estaba con unos amigos, he ido a un baño en el bar Hard Rock y justo cuando estaba saliendo empezaba a ver muchísima gente corriendo hacia adentro, hacia meterse para esconderse, y yo he salido por la salida de emergencia. Cuando he salido sí que he escuchado un tiroteo, muchos tiros, la policía echando a la gente hacia dentro de la ciudad.
No tiene constancia exteriores, de momento, de que haya víctimas españolas. Todavía es pronto para saberlo todo, pero de momento no hay constancia. Más personajes: el jornalero asalta fincas y asalta supermercados. Cañamero, que es diputado y insumiso.
Contra la injusticia y contra las leyes que son injustas. Yo acataré la Constitución, pero con el deseo de cambiarla y sobre todo de mejorarla, ¿no?
El PP pide reflexión al PSOE, Soraya.
Llamo a la reflexión al Partido Socialista, porque si no quieren que haya unas terceras elecciones, y yo creo que eso sería muy poco deseable para este país, pues tienen que plantearse con seriedad la opción de un gobierno del Partido Popular.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Hola, Alexista, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Nicolás Redondo Terreros? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Fernando Jáuregui.
Hola.
Bueno, esto en cualquier momento y en cualquier lugar, pero especialmente Francia. Fijaos un detalle, además. Este tipo de acciones las hacen siempre en sitios que saben que la gente lo está grabando con el teléfono móvil. Es decir, buscan la propaganda inmediata, ¿no? El impacto siempre mediático. Y luego, además, comienza inmediatamente una campaña en Twitter. Lo refuerzan con campañas casi simultáneas. Y se llevan por delante 84 personas. Imagínate, pues eso, más o menos el paseo marítimo de Niza, pues como la Concha de San Sebastián, ¿no? Una ciudad parecida. Bueno, y ahí entra un tío haciendo zigzag y matando gente.
Es que lo que dices de que haya muchos dispositivos para haber atentado coincide con la necesidad de entrar siempre en lugares donde hay mucha gente. Claro, claro. Fíjate, un 14 de julio, encima con la carga simbólica. Y hemos hablado alguna vez de cómo los atentados yihadistas no siempre son de complejidad sofisticada. Esto de hacerlo con un vehículo que tienes a mano, esto se está haciendo en Jerusalén, lo están sufriendo los israelíes hace tiempo, en paradas de autobús.
Es de low cost.
Pero es terrible hasta qué punto es fácil convertir cualquier cosa en una herramienta para matar, y cómo puedes llegar a tener miedo de cualquier cosa ya. En Jerusalén las paradas de autobús, por ejemplo, están completamente blindadas por bloqueos de cemento. Ajá. Porque hasta eso se había convertido en un acto heroico, esperar el autobús. Y es ese tipo de miedo colectivo a lo rutinario, a pasar el 14 de julio bajo los fuegos artificiales, a pasear por tu ciudad, por tu paseo marítimo, a los camiones. Es la sensación de que te quieren sembrar miedo a todo.
Claro.
Has hablado de que siempre ocurre esto cerca de un teléfono móvil. Anoche, esta madrugada, estaba haciendo el programa en la 13 y estuvimos esta tarde, como aquí, se hizo un gran programa, por cierto. el gran debate en las redes sociales, en Twitter, era si se debían o no difundir las imágenes. Algunos vídeos vi yo que me enviaron y que circularon limitadamente, terribles. La verdad es que yo casi no he podido dormir después de ver algunos vídeos que se difundieron por ahí. Pero eso sigue, el gran debate sigue. ¿Hay que dar imágenes? ¿No hay que dar imágenes? ¿Hasta qué punto hay que dar imágenes? Yo personalmente creo que sí, que limitar imágenes limita la extensión del horror al que nos someten, ¿no? Pero en fin, hay que preservar siempre la dignidad de las personas que están muriendo. Pero este es el gran tema ahora mismo. ¿Cómo combatir desde este punto de vista también mejor al terror? Desde este punto de vista también, que no es baladí, ¿eh? No es lo más pequeño.
Y no es fácil.
Es un debate muy complicado.
Sí, porque yo tengo argumentos para los dos lados.
Exactamente, igual que yo, pero...
Por eso te digo, tal vez por encima de los argumentos es que sencillamente con las nuevas tecnologías es imposible evitar.
No, sí, es posible. Es posible, se evitó en las Torres Gemelas de Nueva York.
No existía Twitter todavía. Claro,
bueno, quizá, pero se evitó. Se podían haber dado porque sí existían muchos avances. Aquellas imágenes de ETA, con los asesinados de ETA tan terribles que veíamos, que atentaban directamente contra la dignidad de la víctima, ¿no? Eso no. Pero borrar todo rastro de imágenes como se hizo en el 11S en las Torres Gemelas, no lo sé.
Esa es una contradicción que el sistema democrático, como otras muchas contradicciones, tiene que resistir y no puede evitar. Los movimientos o los partidos totalitarios necesitan más que la sociedad de consumo la propaganda, están relacionados íntimamente, intensamente con la propaganda. Eso es propaganda. Y hombre,
si queréis hablamos ahora de todo este asunto, miraos qué hora es, 8:19, descubriendo genios e ideas geniales con Carlos Sobera y el nuevo Volvo XC90.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, Madrid. ¿Cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en esta jornada del viernes. Es ya viernes 15 de julio de 2016. A esta hora tenemos en el centro de la capital, estamos rondando todavía los 16 grados de temperatura. Ya dijimos que era algo más que una declaración de intenciones. Madrid busca directamente poner en marcha mecanismos para atraer empresas que puedan salir del Reino Unido tras el Brexit. Hoy la presidenta de la comunidad se reúne con los agentes sociales, la patronal CEIM, la Cámara de Comercio y los sindicatos para coordinar estas medidas, una intención que ya anunciaba la propia Cifuentes la semana pasada.
Vamos a estudiar todas las medidas, tanto administrativas como financieras, como de ayuda a la localización, como fiscales, a través de deducciones y siempre en coordinación con el Gobierno de España, con el objetivo de que todas las inversiones puedan generar empleo en nuestra región.
Por lo demás, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta hoy los resultados de los presupuestos participativos, lo que han votado los ciudadanos que han querido votar, 60 millones de euros a repartir entre 21 distritos y en proyectos para toda la ciudad. Somos más o menos 3 millones y medio de habitantes. A ver, al final, cuántas personas han votado. Y hoy, por supuesto, con la boca abierta todavía ante la nueva atrocidad yihadista, esta vez y de nuevo en Francia, en Niza. Hay reacciones. A las 12, la Comunidad de Madrid acaba de convocar un minuto de silencio en la Puerta del Sol. Ha ocurrido en Francia, pero la cosa va con toda Europa, va contra todos. No perdamos esto de vista.
Para que elija siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, le ofrece la información del tráfico.
8:21 de la mañana, ya tenemos la conexión con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo se circula la capital? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pendientes a esta hora de una incidencia. Atentos, hay un accidente en la salida por la avenida de Burgos, en sentido salida de la ciudad. Atentos a la altura de San Chinarro y Las Tablas, van a encontrar un estrechamiento de calzada y provoca tráfico lento ya prácticamente desde el enlace con la M30. En esta M30 tenemos que destacar que en principio los niveles de circulación son los habituales en la zona sureste, entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas. Eso sí, en la zona oeste a esta hora parece que se despeja de vehículos y prácticamente el tráfico es algo más intenso solo en el recorrido entre San Pol de Mar y el puente de los Franceses. En los accesos destacamos las entradas por el paseo de Santa María de la Cabeza, la cuesta de San Vicente y la plaza de Cristo. Cristo Rey, así como también en sentido de salida la Avenida América hacia la Nacional 2. Les recordamos esa incidencia, ese accidente en la salida por la Avenida Burgos a la altura de San Chinarro para encontrar un estrechamiento de calzada.
Gracias, Jesús. Las carreteras, DGT, muy buenas.
Buenos días, tenemos problemas en el acceso a Madrid por la carretera Extremadura en Móstoles, entre Alcorcón y Campamento, en la carretera de Andalucía en Pinto y en Getafe, en Parla en la carretera de Toledo, en la M40 entre Vallecas y Coslada, en el barrio de La Fortuna y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Hay retenciones en la carretera.
Lo que les adelanto es que este fin de semana va a servir para que las temperaturas máximas vayan subiendo y vayan subiendo bastante. El domingo, por ejemplo, podríamos rondar ya los 36 grados de máxima y el lunes podríamos estar cerca de los 40. Esta es la previsión hoy viernes. Por lo pronto, se mantiene más o menos estable. 32 grados esperamos de media en la capital.
Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es/Madrid.
RS7, el complemento alimenticio de última generación para el buen funcionamiento de las articulaciones. RS7, una cápsula al día. RS7, más información en rs7.es. De venta en farmacias.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
RS7. Más información en rs7.es. De venta en farmacias.
Trade Gamboa, concesionario oficial Subaru, te ofrece el resumen de prensa. Subaru, auténticos 4x4 con motor boxer y tracción simétrica para un control total en todos los terrenos.
Vamos con ese resumen de prensa. El diario ABC abre con un titular llamativo y a la vez terrible. Jefes de las mafias dejan embarazadas adolescentes para renovar el negocio. Habla sobre la investigación de redes rumanas aquí en Madrid. Cuenta ABC que en solo 6 meses la comisaría de centro registra 300 traslados de niños del país del este por robar en el distrito. Dice también esta noticia que los chavales son sometidos a malos tratos físicos y cuando cumplen los 18 les obligan a sustraer, incluso con violencia, a conductores en los semáforos. Lo que también recogen todos los periódicos es lo que ocurrió ayer en el pleno del Distrito Centro. La oposición en bloque tumba el plan de policía comunitaria de Carmena. El ayuntamiento pretendía implicar a los madrileños en la resolución de conflictos vecinales. Este asunto también aparece en el diario La Razón. No a los jurados vecinales de Carmena. El Partido Popular, PSOE y Ciudadanos reprueban en la Junta de Centro el plan de gobernanza de Lavapiés.
Las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias, de una mañana que viene con la resaca de los hechos de ayer a las 11 de la noche en Niza, en la Costa Azul de Francia, donde, como ya saben ustedes, un camión conducido por un individuo de origen tunecino, abatido finalmente por la policía, recorrió 2 kilómetros arrollando a toda la multitud que estaba presenciando los fuegos artificiales con motivo de la fiesta nacional francesa del 14 de julio. Las víctimas alcanza el número de 84 víctimas mortales. Otro tipo de víctimas heridos, en torno al centenar, de los cuales algunos están, por cierto, en estado crítico. Están hoy aquí Nicolás Redondo, David Gistau, Gorge Bustos y Fernando Jáuregui. Y todos ustedes saben que a las 9 tendrán el gusto de escuchar al presidente Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, y ahora una persona con autoritas en su partido para establecer un diagnóstico interesante de la situación política en España, además de también el trabajo que desarrolla, como saben, en Venezuela, donde está ejerciendo labores de mediación entre el gobierno de Maduro y la oposición. Pero eso será a las 9. Antes de llegar a las 9, Reflexiones que hacíamos, Gorge Bustos, que no te he escuchado antes mucho.
No, para mí lo más inquietante es la nueva modalidad de terror, como has dicho, low cost, lejos de hacer el atentado menos devastador, es todavía extiende más la sensación de inseguridad, que es lo que busca el terrorismo. Unido además el hecho simbólico del Día de la Bastilla, el Día de la Fiesta Nacional, unido a que además atacan el corazón turístico de la Costa Azul en el momento de temporada alta, todos los ingredientes contribuyen a aumentar la sensación de inseguridad, que es lo que busca el terrorismo, pero por lo demás el perfil del criminal es el mismo de siempre. Pasaporte francés, algún dicen que franco-tunecino, que tiene alguna, estaba fichado por delincuencia de baja intensidad, delincuencia común. Y bueno, pues eso, un francés con toda la ciudadanía francesa del gueto, supongo, que empieza a concebir una idea de venganza y una idea de redención personal a través del fanatismo religioso, de la militancia en esta especie de cruzada que en su cabeza le redime de la pobreza en la que vive o de la marginalidad. Pero para mí lo más noticioso, aparte del simbólico día elegido para el horror, es que esta modalidad de conducir un coche, porque ya no es el Kalashnikov, ya no son los atentados, ya no son los explosivos, ya no es. Es decir, que cada vez, para causar 84 muertes de momento, basta conducir un camión y tener un arma corta. Entonces, para mí eso es lo más inquietante.
Incluso sin arma corta, Jorge.
Claro, porque la mayoría ha sido atropellada.
No hace falta, ya tiene el arma larga del camión, que eso sí que nadie lo esperaba.
Y es que eso no se puede prevenir.
Aunque sabéis que hay manuales, hay un manual que ayer aparecía en algunas redes, del lobo solitario, que incluye la pedrada, el puñal y dirigir el coche.
Sí, hay un llamamiento.
A mí me sombra que nadie se lo espere. Tanto el ataque con cuchillo como el ataque con vehículo se está practicando en Israel desde hace 2 años. Constantemente, paradas de autobús enteras voladas con atropellamientos. Si nadie se lo espera es porque no ponen, o porque verdaderamente lo que pasa en Israel.
Es difícil esperárselo de ayer.
En Europa era el primero de este tipo, ¿no?
Esta praxis terrorista, y perdón por el palabra, se viene usando en Israel hace años. Es que claro que se tiene que ver. Yo de todas formas comentaba antes, y no quiero aventurar hipótesis porque en estos casos siempre metemos la pata. Pero a mí de todas formas me llama mucho la atención que la Eurocopa haya estado sellada en cuanto a seguridad. Y que en cuanto acaba los 4 días, 84 muertos.
Pero David, en la Eurocopa
¿qué se estaba haciendo entonces? ¿Qué se ha dejado de hacer ahora?
Pero es que se esperaban, en la Eurocopa esperaban. En cada partido había una vigilancia. Pero
que te puedes
brutal.
Meter con un camión en una fanzone llena de hinchas que en el centro de la ciudad. Ya,
pero es que durante un tiempo breve, un tiempo determinado, tú puedes mantener la máxima alerta en una sociedad democrática.
No todo el año, supongo,
pero
¿no?
No todo el año. Es al contrario, es justificable que se haya hecho después de la Eurocopa, donde todo se relaja, todo se tranquiliza. Es más, Hollande había anunciado hace pocos días el final, porque no se podía estar continuamente en esta situación. Yo una situación, por otro lado, relativa, pues yo he estado la semana pasada en Francia. Y no, la verdad es que ha sido muy tenue lo que por lo menos he visto yo como se vea. Supongo que en los aeropuertos y esto no, efectivamente.
He visto lo contrario,
pero,
pues
hemos tenido impresiones diferentes, sí. Pero es que es muy muy difícil, es imposible. Es decir, en una sociedad abierta...
Militarizarla durante todo el año.
Eso es absolutamente imposible. Y de esto se aprovechan y tiene estas consecuencias que estamos viendo y tendrá otras en un país como Francia en este momento, con la izquierda dividida, con la izquierda muy muy debilitada, con la derecha también en proceso de discusión, estos atentados inevitablemente tienen una lectura interna que a mí no me gustan absolutamente nada. Probablemente fortalecerán las posiciones más extremas de parte de la sociedad francesa.
Hay un componente social muy complicado en Francia. Mi yerno es profesor de un instituto de la banlieue, y me contó en la Banlieue de París, y me contó una cosa que me dejó espeluznado. En la Banlieue de París ya sabéis que están llenos de gente que viene, que procede, aunque son segunda y tercera generación francesa, pero en fin, procede donde procede. Cuando el atentado de Charlie Hebdo, hace no mucho tiempo de eso, fue en enero, cuando el atentado de Charlie Hebdo, ellos convocaron a las asambleas, los catedráticos, los profesores de muchos institutos de la Banlieue, y pidieron un minuto de silencio. La mayor parte de los alumnos se retiraron de ese momento de silencio y no lo siguieron, cosa que te hace pensar mucho.
Hay un libro extraordinario que David me va a ayudar a pronunciar el nombre del autor francés, Alain Frac, no sé qué, ¿cómo es?
Alain Frac.
Sobre la educación en Francia, el último de él concretamente, sobre los problemas de la integración en
no
una...
Hay, no hay, no hay integración.
Eso es, venía a denunciarlo.
Lo terrible
es una
que
educación
no hay.
Muy poderosa, por otro lado, y que está siendo incapaz en determinados... ámbitos en determinados territorios de está siendo incapaz de integrar a esas segundas generaciones que son las que tienen, por cierto, con esa recuperación de la nostalgia la posibilidad nihilista de volver a actuar con el terrorismo, no como sus padres que efectivamente fueron a esos países y vinieron a nuestro país a hacerse una vida, ¿no?
Mira, Nico, hace 3 semanas yo estuve ahí reunido mi yerno reunió a varios compañeros suyos, catedráticos y profesores de institutos, casi todos de la banlieue, por cierto, y me contaron que es inevitable que gane Marine Le Pen. Ellos creen que es inevitable que gane Marine Le Pen en las elecciones de 2017, pero esto está motivado precisamente por este clima social que tienen los franceses, que es incomparable, no se puede comparar con el que tenemos los españoles con respecto a la inmigración, ni siquiera con lo que tienen los británicos. Y eso pues puede provocar un enorme cambio en Francia, que es el país vecino del norte, recuerdo nuestro.
No sé si habéis leído la última novela de Houellebecq, pero la de Sumisión, es escalofriante, como la realidad empieza a
emitir. Bueno, es que la novela de Houellebecq viene muy bien citada aquí.
Que
ahora
parece
mismo,
visionaria. Claro.
Parece visionaria, sí. Claro. Pero es que la novela de Houellebecq lo que plantea es que efectivamente una facción, un partido islámico gana las elecciones en Francia.
Y se llamaron
enfrentándose a Le Pen en última ronda, porque precisamente es la inmigración la que causa...
Le llamaron exagerado a Houellebecq, pues oye, yo creo que...
Para 2020, si tuvo los hechos.
Hay que tener... Sí, sí. El clima es muy, muy preocupante y esto es lo que hay que resaltar en este un día como hoy, ¿no? Que es que esto responde a otras cosas.
Y luego el fracaso del modelo multicultural, que no es, como la palabra puede inducir error, integración. Es todo lo contrario. Es una especie de yuxtaposición de guetos. Uh-huh. Puede venir apertura, que venga, pero van formando culturas impermeables a los valores democráticos, pero, cívicos, decimos, de Francia.
En aquella sociedad que no plantee su futuro con una sola cultura de referencia.
Exacto.
Y luego vengan las que quieran. Pero la cultura de referencia es la que marca las normas. Y a partir de ahí, oiga, si usted se...
Es que han camuflado, Carlos, de tolerancia o de respeto a las culturas de procedencia lo que es en el fondo una renuncia a los valores republicanos, que debieran ser asumidos como condición sine qua non para residir en el país.
La multiculturalidad ha funcionado en la Selección Nacional de Fútbol. Sí. La verdad que sí. Y hay 3 negros, 2 moros, 1 blanco, 1 azul, 1 colorado. Ahí sí que ha funcionado.
Eso no debe ser tan fácil como tú dices, Carlos. Digo, en una sociedad como la francesa, en España es otra cosa, pero en una sociedad como la francesa, que yo conozco bastante bien, ya te digo que es que te das una vuelta por cualquier suburbio de cualquiera de las grandes ciudades francesas, sobre todo París, claro, y te pones a pensar muchas cosas, pero es que esa gente no está integrada en absoluto.
Sí, el error
y es que no está en el minuto de silencio de lo de Charlie.
Se cometió
hace décadas.
Fíjate, a colación de lo que decíamos del atentado low cost, ¿no? Que decía David, esto no es nuevo. Esto creo que se lo dijeron Ángel Espósito en... Yo creo que Mosul se tomó así o no. Tron, buenos días.
¿Qué tal? Familia, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, estando hace exactamente un mes y entré contigo como pude desde allí. Hmm. La toma de Mosul se produjo en una batalla muy sencilla y todavía en Niza ha habido suerte. Te explico. Esta gente puso en una autopista de entrada en el norte de Irak 5 camiones en fila en horizontal. En las dos direcciones lanzaron los 5 camiones directamente contra las posiciones de defensa, que eran posiciones de defensa normales, no preparadas para 5 camiones a lo bestia. Ayer fue 1. En este caso lo lanzaron contra la plaza directamente del pueblo y contra la entrada. Los 5 camiones, con 2 suicidas dentro, disparando a diestro y siniestro, iban cargados de explosivos. Cuando llegan al interior, el suicida que va dentro lo explosiona, revienta la ciudad entera y provoca tal situación de caos y de pánico entre la población civil, ojo, y entre las propias fuerzas de seguridad, que salieron despavoridas. Solo con 5 camiones tomaron una ciudad por el efecto terrorífico de una explosión bestial. Ayer ese camión blanco iba con las armas y las granadas que el tío iba lanzando o disparando desde la ventanilla. Por suerte, que Dios me perdone, no iba cargado de explosivos, que en el norte de África, en el Sahel o en Irak y Siria, utilizan como arma diaria para sus acciones de batalla. Luego, no es un modelo nuevo, es un modelo al que no hacemos caso aquí, salvo cuando nos toca. Eso me parece que es un aspecto fundamental.
Pero a propósito, los camiones que tú dices, los inventa Al-Qaeda, son los que usan en las embajadas de Kenia y Tanzania.
Es el Daesh, bueno, los inventa, sí, pero utilizaban también lanchas contra los barcos americanos.
Por
pero
eso.
Ahora los utilizan directamente en cualquier punto. Y recordad que en Canadá, utilizaron un coche. Ellos tienen tres sistemas, que te cuentan los expertos, tres sistemas para matar. Uno bélico, otro terrorista y otro de un zumbo individual. El bélico es el que te he contado, un camión contra un puesto militar. El terrorista es el de ayer. Y el otro es un tío con un cuchillo en la puerta de un cuartel en Londres. Son los tres niveles de matanza. Y si me apuras, cuanto más fácil, más complicado de combatir.
Y fíjate que está ahora mismo. Claro, el Daesh está a punto de ser vencido, ¿eh? La ofensiva contra el Daesh cada día pierde más posiciones.
Sí, mira, ellos tienen tres posiciones en esa zona, ojo, en esa zona. Luego, en África tienen mil y una franquicias, desde Al-Shabaab hasta Muyao. Bueno, ellos tienen tres posiciones claves, que son Faluya, que ya ha caído en un 90% al ladito de Bagdad. Tienen Raqqa, que está al norte de Siria, ya en el Kurdistán sirio, que está al caer durante este verano. Y tienen Mosul, en el valle del Nínive en Irak. Esa zona de Mosul va a ser la última en recuperar, pero se va a recuperar. Hasta entonces, ¿qué hacen? Bajar en lo que es el Estado Islámico Constituido, que es Irak y Siria, bajar hacia Bagdad y atentar a la bestia donde pueden. ¿Y contra quién además? Pues contra Occidente, contra el infiel que somos nosotros en casa. ¿Con quién? Con franceses, con británicos, y en fin, no sigo diciendo las realidades.
Pero la pregunta clave entonces es saber si una vez, cuando esto ocurra, se han desalojado de todas las ciudades que tienen y se quieren un suelo que pisar y se han de alguna forma dispersados, si seguirán teniendo capacidad de inspirar yihadistas que atenten en Europa o si con eso acabará todo.
Es que no. Desde el punto de vista de allí, están sacudiendo de lo lindo y desde el punto de vista militar tendrán una derrota. Pero es que hablamos de un nuevo modelo de guerra. Es un nuevo modelo de guerra, no se termina contra un ejército que se rinde e instaura un nuevo Estado. Es que esos terroristas, los sabremos más adelante, el tío del camión de ayer, este famoso de origen tunecino, es más francés que Hollande. Y más europeo que tú y que yo, o por lo menos igual.
Sí, pero probablemente haya estado ahí, lo hayan adiestrado, hombre, haya combatido.
O no, o ha estudiado en un instituto de Niza, ha ido al médico y tiene hijos en el mismo hospital que una francesa rubia de 80.
Sí, eso lo sé, que es el drama
ese
de esto.
Es el problema.
Si hay la diferencia, Ángel, la diferencia entre ese terrorista tunecino y tú, y yo, que somos igual de europeos, es que él nos conoce muy bien, para hacernos daño, y nosotros no tenemos ni idea de lo que es que no les conocemos, no sabemos lo que está pasando allí. Y entonces y no tenemos servicios de inteligencia bien colocados y estamos perdiendo la batalla por eso. Yo no estoy tan seguro de que esto esté vencido.
Los servicios de inteligencia para combatir un ejército o un grupo terrorista más o menos organizado funcionan muy bien.
Lo sé.
Y saben muchísimas cosas.
Aquí no.
Os recuerdo que aquí el Estado francés ha evitado 5 atentados.
Sí, no son noticias. Cuando se evitan no son noticias.
Solo faltaría, y en España también, Carlos, pero
no hay servicio de inteligencia capaz de detectar que un tío arranca un camión y lo empotra en una fiesta de pueblo o en una fiesta a lo bestia como es la fiesta.
Yo creo que en los centros neurálgicos de decisión no tenemos información suficiente los servicios de inteligencia occidentales, y eso te lo han dicho a ti como me lo han dicho a mí, quien tú sabes.
Sí, pero no es compensar. Yo estoy con Nicolás en este caso. Es imposible controlar a un tío con un camión.
Claro,
es posible controlar a un tío que compra dinamita, que la distribuye en mochilas a las afueras de Madrid, y eso sí que hemos aprendido, por desgracia, a base de muertos. Pero controlar a un tío con un camión o a un zumbao con un cuchillo en la puerta de un cuartel es físicamente...
Y Ángel, ¿no hay una relación directa entre la derrota militar sobre el terreno en Oriente Medio y precisamente para camuflar, para intentar compensar sus derrotas para que no decaiga la moral de los yihadistas de aquí, aumentar los atentados? Es decir, que podemos esperar, según se vayan ganando las guerras allí, más atentados aquí.
Oye, os recuerdo una cosa, salvando las distancias. ETA cometió sus atentados más brutales y locuras en los últimos 10 años, y llevaban atentando 40. ¿Por qué? Porque se sienten acorralados, porque la moral de la tropa, entre comillas, hay que seguirla manteniendo, y porque en este nuevo modelo cada vez es más fácil liarla.
Querido Tron, un abrazo.
Venga, amigos.
Hasta la próxima. Bueno, este escenario es el ideal para no tener un gobierno, ¿no, verdad?
Está claro que no. Imaginemos, hagamos el esfuerzo de imaginación siguiente. Que tuviéramos aquí, Dios no lo quiera, hablando en este caso, un atentado en estas circunstancias, teniendo en cuenta nuestra incapacidad para el matiz, para la moderación a la hora del debate, podíamos revivir la situación que ya tuvimos hace años en el que la sociedad española se dividió brutalmente, porque al fin y al cabo tenemos la expresión de otras sociedades que se aglutinan y se establecen posiciones unitarias pues alrededor del himno, de la masesa y de todo lo que fuera, y nosotros nos dividimos. Aquí sería, en estos momentos, terrible con toda seguridad. Vamos.
La sociedad española se fragmenta con cualquier excusa, eso es cierto. No, pues, ¿no? Y sin excusas también. Pero yo creo que la sensación ahora es distinta, porque fíjate, Francia, por ejemplo, está, más allá de sus componentes sociológicos especiales, está pagando muy caro, le está dando la cara. Y España en este momento está en su posición secundaria, gregaria, que en realidad es tan cómoda, porque parece que estás como excluido de ciertos peligros y de ciertos pesos, de ciertos deberes. Entonces Francia también está pagando eso. España ahora mismo yo creo que es un país, dentro de que cualquier país occidental tiene razones para ser un objetivo potencial del terrorismo y tiene que tener la guardia alta y demás, la situación española no es comparable con la francesa.
Pero España
la francesa es la nación europea que está llevando todo el peso de esta guerra. Y no empleo la palabra guerra metafóricamente.
Ajá. Pero España está funcionando, la verdad. A pesar de tener un gobierno solamente en funciones, los servicios de inteligencia son buenos. Contra lo que antes decía una cosa, pero es cierto, son buenos. Los servicios policiales son buenos, funcionan. El país está funcionando tan peligrosamente para el gobierno que mucha gente piensa que para qué diablos nos hace falta el gobierno. Que no es verdad, claro, obviamente no es verdad. Pero yo, Carlos, es lo que dices. Hombre, es muy malo tener un gobierno en funciones. Es muy malo tener un gobierno provisional que no puede en los consejos de ministros legislar. Es muy malo por el Brexit. Es muy malo por la situación en la UE, por la situación en el mundo. Por esto. Pero la verdad es que el mensaje alentador es que la administración española está funcionando, cosa que nadie pensaba que iba a ocurrir, pero no, está
es que
funcionando.
No, es que no hay razones para pensar que por el hecho de no haber gobierno o estar en funciones va a dejar de funcionar ciertos automatismos del Estado relacionados, por ejemplo, con la seguridad.
Sí, no, va dejando de funcionar.
A lo mejor funciona hasta mejor, porque lentamente no todo, coñazo los políticos.
Lentamente todo se va parando, David.
Pero fijaos que después de Bataclan, Francia reaccionó bombardeando por cuenta propia, pero no llegó a pedir a los aliados como tal una ofensiva aliada. Conjunta, si no sé si después de esto.
¿Por qué no habrá hecho falta?
Pues no habrá hecho falta, sí. Pero es verdad que para una decisión de ese tipo el presidente tiene que convocar las Cortes y tiene que pedir permiso al Parlamento, es decir, para entrar en una ofensiva de este tipo, y ahora mismo eso sí no se podría hacer.
Sí, pero no estamos.
Yo creo que Francia, ¿no?, sí que llegó a sugerirlo,
sí,
creo.
Pero formalmente,
fíjate,
no llegó a pedir.
Pero no llegó a pedirlo formalmente, pero sí.
Tanteó a los aliados para ver cuál era su disposición.
Si Rajoy hubiese querido.
No era entusiasta.
Sí. No, si Rajoy hubiese querido, hubiésemos participado, la verdad. Pero lo cual es que Rajoy se zafó, yo creo que muy hábilmente y actuando con cierta, con bastante prudencia en este caso. No hubiera sido bueno.
Sí, vayan ustedes.
Pero algo hay que hacer. Oye, pero es que esto no puede seguir así cada mes, absolutamente asustados por un espectáculo de fuegos artificiales en Niza, por unos partidos de fútbol en París, o por cualquier otra concentración que se pueda producir en las Galerías Lafayette. Es que no puede seguir así. Algo tenemos que pensar como Europa.
Tú sabes,
y Europa no piensa, ese es el problema.
A mí me pasa como a ti, Fernando. Yo tengo seres queridos viviendo en Francia y hablamos con ellos.
Hombre, el día de Bataclan casi me muero, porque mi hija se pasa el día de Bataclan.
No, pero la presión cotidiana con que se vive ahora, que al mismo tiempo hay un esfuerzo gigantesco, y esto te lo cuenta la gente de París, por hacer vida normal y justamente por que la aportación de cada uno sea hacer una vida normal, que parece mentira que la vida normal adquiere una categoría heroica, pero en Francia se convive con esto y es una opresión y la gente está preocupada por sus hijos, por sí mismo, por lo que pueda pasar en la calle. O sea, hay un fantasma instalado en la vida cotidiana francesa que la gente está llevando con mucha gallardía, pero bueno, somos personas normales, no somos fuerzas especiales.
Bueno, pero eso abona la tesis de que algo tiene que hacer Europa, que es un gigante inoperante cada día más. Algo tiene que hacer porque, en fin, lo que no podemos es ser las víctimas de los golpes todos los días.
Que, por cierto, cuando hablamos de sociedades civiles y de cómo reaccionan, fíjate cómo... Pongo como ejemplo, igual que nosotros somos normalmente el ejemplo de que somos una sociedad civil bastante fallida,
siempre.
La francesa está comportando como una con mucho músculo moral.
Los valores del republicanismo están ahí,
la unidad,
están instalados.
Y fíjate cómo Hollande se está comiendo unos atentados terribles, sí, y nadie le hace oposición, sí, política con eso, salvo algún chiflado en la asamblea, sí, del lepenismo y demás, pero... Pero hay...
Chiflado, pero espera, que el
lepenismo... Pero el golismo no está usando esto para desgastar a Hollande.
Quien
sí
lo ha usado es Donald Trump.
Espera, sí. que el lepenismo avanza, ¿eh?
Bueno, verás el lepenismo en cuanto tenga la oportunidad.
El lepenismo avanza.
De momento ha tenido un gesto de contención, ¿eh? En eso, sí, a lo mejor hubiera sido en España, hubiera pasado de otra manera. Pero en Francia hasta el lepenismo ha tenido un gesto de contención, creyendo que no era el momento adecuado.
En su feudo fundacional, bueno, por cierto, porque la Provenza y la Costa Azul es donde nació el lepenismo.
Sí. Ahora, nadie duda que esto va a ser un... va a espolear, claro. Notablemente al... Es que esta señora va a acabar en el Eliseo,
El problema de momento inmediato...
La cuestión es cómo está de ideología cuando llegue.
Yo creo que lo evitará siempre el sistema de segunda vuelta, que el Le Pen llegue hasta en el Eliseo, porque la segunda vuelta normal
Espera, que eso ahora ya no está tan claro. Pero no, el problema,
de momento ha sido la contención.
El problema inmediato es que esto favorece la candidatura de Donald Trump, que a mí me parece que es un peligro. Pero estos mensajes de dureza y de identificarse con las posiciones más duras y más intransigentes con la inmigración...
Es que acusa a Hillary Clinton esto... de crear el Daesh ayer directamente.
No, pero perdón, es que hay mucha gente dispuesta a creer eso. Y ahora mismo las encuestas no te dejan nada claro que vaya a ganar Hillary Clinton las elecciones, Y este tipo de cosas yo creo que lo favorecen. Y a mí eso sí que me asusta. La verdad, eso sí que nos crea un clima moral.
Pero te tiene que asustar más el yihadismo, que también vamos a recordar cuáles son los peligros y cuáles son los enemigos. Yo tampoco quiero un presidente como en Estados Unidos como Trump, ni en Francia como Le Pen. Pero el enemigo no son ellos. El enemigo está en Raqqa.
Es una consecuencia del yihadismo, el endurecimiento de posiciones. Y ya verás tú cómo en Austria...
Lo hemos hecho nosotros.
Que no, coño, que no estoy diciendo eso. Hombre, David, no me pongas en mi boca cosas que yo no digo. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo esto trae como consecuencia perversa y nefasta un endurecimiento de las libertades y de los derechos civiles y de posiciones y la llegada de posiciones que son absolutamente intolerables. Tú verás cómo en Austria va a acabar ganando el camarada este de ultraderecha que teóricamente perdió. Lo de Trump ya veremos. Y lo de Marine Le Pen ya digo yo. La gente con la que yo hablé la última vez en Francia, que es gente pues más bien ligada al Partido Socialista, que son catedráticos y profesores del instituto, están convencidos de que la llegada de Le Pen, con o sin segunda fila vuelta, es un riesgo muy cierto.
Un riesgo lo
pero
es.
Sí, pero claro. Los socialistas...